Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Buenas noches, familia Árbol de Vida. Gracias por conectarte una vez más a nuestras transmisiones en vivo. Sé que Dios tiene algo muy especial y poderoso para ti en esta noche, así que prepárate, ponte cómodo, busca tu Biblia, un cuaderno donde apuntar, porque tenemos muchas cosas hoy que hablar acerca de la palabra de Dios. Si no me conoces, soy Gus Valles, formo parte del liderazgo acá en la iglesia Árbol de Vida y gracias a mis pastores Jeff y Silvia Duncan que me permiten hoy estar contigo. Estoy muy emocionado por lo que Dios tiene para ti, así que prepara tu corazón en esta noche, prepara tu mente y presta mucha atención porque Dios tiene algo muy, pero muy especial para ti. Vaya un saludo de parte de nuestros pastores también y de todo el liderazgo de Iglesia Árbol de Vida. Y una vez más, gracias, gracias por conectarte. Así que vamos a comenzar de una vez hablando un poco de lo que Dios tiene para nosotros hoy. Hemos estado hablando acerca de la ecuación de elevación. Y esa ecuación de elevación, pues, es lo que tiene que ver con la oración. La oración. Y es algo que hemos visto y quizás a veces hemos tomado como muy trivial. A veces porque hemos visto que nos han enseñado solamente que existe una oración. En este caso, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y como hemos estado viendo estas últimas 10 semanas, hemos estado viendo que hay varios tipos de oración y que hay una oración para algo muy específico en tu vida. Fíjate, cada tipo de oración es una llave que abre algo en tu vida o en la vida de otros. Así que cuando tú la empleas de la manera correcta, cuando tú la empleas de la manera adecuada, cosas grandes y maravillosas comienzan a suceder y comienzas a ver el resultado y el fruto de tu oración. Y vimos en las semanas anteriores que había una oración de fe y recuerdas que te hablábamos de que es esa oración que utilizamos para que cosas cambien, para que milagros sucedan, para que le digamos a esas montañas que se quiten y se echen al mar y así suceda. Y vimos cómo funcionaba la oración de fe. Si no viste esa enseñanza o ese estudio, te invito a que lo busques allí en Facebook o en YouTube para que entonces puedas ahondar un poco más en acerca de la oración de fe. Otra oración que vimos fue la oración de alabanza. Y esa es una oración, recuerda que te dijimos que es cuando suceden, hace que sucedan cosas imposibles, que sucedan cosas poderosas y maravillosas en tu vida, porque simplemente dejamos por un momento de pensar en nosotros mismos y nos concentramos o nos centramos en quién es nuestro Creador, quién es nuestro Señor y comenzamos a alabarle. Si te recuerdas, estudiamos allí un poco cuando Pablo y Silas estuvieron allí en prisión y comenzaron a alabar al Señor y un terremoto vino sobre ese lugar en específico y ellos quedaron libres. Entonces, hoy vamos a continuar viendo algunos tipos de otro tipo de oración. Y en este caso vamos a empezar a estudiar la oración de compromiso de entrega. La oración de compromiso de entrega. ¿Sabes a qué se referirá esto? Entregar nuestras cargas al Señor se hace a través de la oración de compromiso. A través de este tipo de oración, tú y yo nos vamos a poner en contacto con nuestro Padre y vamos a entregarle a Él nuestras cargas. ¿Sabes? Le entregamos nuestros problemas. Si tú y yo oráramos más la oración de entrega, habría menos cosas por las cuales tú y yo tendríamos que orar. Y no estoy diciendo que vas a dejar de orar, sino que te ahorrarías muchas angustias en tu vida. Y vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor allí en Efesios, el libro de Efesios, el capítulo 6, en el verso 18. Efesios 6, verso 18, dice así: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Empezamos allí entendiendo de que entonces debemos orar en nuestro espíritu y vamos a ahondar un poco más sobre eso en las próximas semanas, pero debemos orar en toda ocasión, manteniéndonos alertas y siendo ¿qué? persistentes. Sigamos leyendo la palabra. Esta vez vamos a leer en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, versículo 6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Qué palabra más interesante? Porque allí el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses: hey, no se preocupen por nada, oren por todo. Y a veces cuando tú y yo estamos preocupados, cuando estamos con algunas situaciones en nuestra mente, en nuestro corazón que nos agobian, a veces lo que menos hacemos es orar. Y Pablo le está diciendo a ellos: oye, ora por todo. Y lo impresionante es que Pablo está escribiendo esto estando en la cárcel, estando en una situación difícil y aún preocupante. Y sin embargo, él está diciendo: hey, no hay necesidad de que preocuparse. Dios está en control. Díganle lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y esto es bien importante. Cuando tú y yo comenzamos entonces a orar y decirle a Dios todo lo que necesitamos para nosotros, todo lo que queremos, y empezamos a darle gracias por lo que Él ha hecho aún antes de haberlo recibido, entonces comienza ya a ejercer esa fe y comienzas a ejercer esa autoridad que tienes en Cristo Jesús. Sigamos leyendo en la palabra. En este caso vamos a leer en el primer libro de la primera carta de Pedro, el capítulo 5, el versículo 7. Dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Pongan todas sus preocupaciones en las manos del Señor, porque Él cuida de ustedes. Qué hermoso. ¿Sabes? La oración es muy importante cuando tú y yo estamos comenzando a preocuparnos, o cuando ya estás preocupado. Pero quiero que sepas algo: la preocupación estorba tu oración. No obtenemos resultados porque no estamos haciendo lo que Dios dice que tenemos que hacer. Tenemos entonces nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestros intereses, nuestras inquietudes, y esas cosas son una barrera a nuestra oración. Tenemos que hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer, y ya lo leímos allí en primera de Pedro 5:7, poner todas nuestras ¿qué? Ansiedades en las manos del Señor. Me encanta lo que dice el Salmo 37 versículo 5, pero en este caso vamos a leerlo en la Biblia Amplificada. Dice: entrega tu camino al Señor, reposa y pásale cada una de tus preocupaciones, tus cargas, confía, apóyate, depende de Él, y Él hará que las cosas lleguen. ¿Sabes? Tenemos que entregar, que ceder, que confiar nuestras preocupaciones al Señor. Y es bien importante que lo entendamos, porque Dios no va a quitarte tus preocupaciones. Y tú dirás: ¿cómo así? ¿Dios no va a quitarme lo que yo estoy pasando ahora, lo que estoy sintiendo? Sabes, tus preocupaciones tú tienes que entregárselas a Dios. Dios no va a quitar la preocupación que tú hoy estás sintiendo, porque es tu trabajo y mi trabajo entregárselas a Él. Si tú las guardas o las detienes, todas esas preocupaciones, el Señor no va a hacer nada al respecto. Dios no va a hacer que esas preocupaciones se quiten de ti hasta que tú no se las cedas a Él. Y eso es como, no sé si te ha pasado cuando ve a un niño, tiene miedo en la noche y entonces está preocupado por las sombras que ve allí y por las cosas que está pasando y por la oscuridad y por todo lo que siente allí estando en su cuarto solito. Y no sé si has visto la reacción que a veces tienen los niños, pero lo primero que hacen es cubrirse con su sábano o con su cobija y se quedan allí: ay, Señor, que no pase nada, que no pase nada, que no pase nada, que no pase nada. Y la verdad, eso no quita la preocupación y la ansiedad de un niño. Sigues teniéndola allí porque no está entregando eso que le preocupa. ¿Qué pasa entonces cuando tú llegas a la habitación de tu hijo, enciendes la luz y dices, ¿qué pasa, hijo? Entonces comienzas a infundir tranquilidad. Entonces el niño ve que la sombra que se veía allí, el demonio que estaba allí, simplemente era una chamarra que estaba colgada en la pared. Entonces vemos que sus preocupaciones y sus temores estaban infundados. Y sabes, muchas veces, o 95% de las veces, dicen los especialistas que el 95% de nuestras preocupaciones son preocupaciones infundadas. A veces estamos preocupados por cosas que jamás van a suceder. Y estás allí con tu mente dándole vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. Y Satanás detrás de ti bailando. ¡Y sígase preocupando más, mi gente! Y eso entonces comienza a hacer una mella en tu corazón, a hacer mella, a dañar tu cuerpo, a dañar tu organismo. Y ya comienzas entonces a ver enfermedades y situaciones en tu vida. Porque entonces no cedes las preocupaciones que tienes al Señor. Mateo 6:25. Vamos a leer en Mateo 6:25. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y está la otra versión en el libro de Lucas, Lucas 12:22. Fíjate, lo que es lo mismo, pero en el otro de los evangelios. Dice, luego dirigiéndose a sus discípulos, dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. ¿No te has puesto a pensar en algo? ¿Has logrado cambiar algo por estar angustiado y preocupado? ¿Has logrado cambiar tu situación, tu vivencia, lo que estás sintiendo simplemente por estar preocupado? ¿No te has puesto a pensar que has pasado noches en vela mirando el techo preocupado porque mañana viene a cobrarte, porque mañana viene una situación difícil, porque vas a presentar el examen y no estudiaste y no entendiste nada y te vives preocupando y preocupando y no te has dado cuenta de que no has cambiado nada con la preocupación? A veces mi esposa me dice, óyeme, es que a ti nada te quita el sueño. Pues sí, ya mañana veremos qué haremos. Hoy en la noche, a veces yo le digo a mi familia, en la noche no vamos a cambiar nada. Todo está cerrado, todo el mundo está durmiendo, nada va a cambiar. Por eso que dice la palabra, bástale a cada día su afán. Cada día tiene sus problemas, cada día vas a tener tus preocupaciones. Pero por angustiarte no vas a cambiar nada. No estés ansioso del mañana. ¿Sabes? Tienes que esperar a que llegue. Dios no quiere que tengamos preocupación y ansiedad por el mañana. Es más, cuando vivimos aferrados al pasado nos detenemos. Y cuando vivimos aferrados y preocupados por el mañana no avanzamos. Porque entonces la preocupación es algo que Dios no quiera que tú vivas. Lucas 12:25. Leamos en el mismo libro de Lucas, capítulo 12, versículo 25. Dice, ¿acaso con tus preocupaciones puedes añadir un solo momento a su vida? Y es lo que te venía diciendo. ¿Acaso con tus preocupaciones vas a cambiar algo? Nadie puede cambiar circunstancias simplemente por pensar y preocuparse. Hay gente que dice, bueno, el pensamiento positivo ahí te va, mañana me va a ir bien, mañana me va a ir bien, mañana me va a ir bien, mañana me va a ir bien. Y no cambia nada. Te puedes morir allí preocupado. El dólar va a subir, el dólar va a subir, el dólar va a subir. Que si gana el presidente Biden, que si gana el presidente Trump, que siga quien está en la presidencia, que si mataron a este, que si mataron a fulano, que si pasó esto, que si pasó aquello. ¿Qué vas a cambiar con eso? ¿A dónde vas a llegar? A ninguna parte. Filipenses 4:6. Vamos a leer en Filipenses 4:6, pero en este caso en la Biblia Amplificada. Fíjate lo que dice. No te tortures preocupándote o tengas ansiedad de nada. No te tortures. ¿Sabes? Más de una vez, preocupaciones te están quitando el sueño, te están robando tu paz, te están matando. Y Dios no quiere que vivas así. Una vez más, entregar tus preocupaciones es algo que tú haces y que yo hago. Dios hará algo con tus problemas cuando se los has entregado. Cuando estás en preocupación, ¿sabes qué? Anulas la oración. Porque puedes estar orando, pero preocupándote por algo, ya estás anulando la oración, estás anulando tu fe porque piensas que Dios no va a poder hacer algo por ti. Y ese es un problema que tenemos nosotros los latinoamericanos, porque vivimos bajo ese espíritu de abandono de nuestros padres. Desde la colonia, cuando fuimos invadidos por los españoles y comenzaron los españoles a tener relaciones con las indígenas y a tener relaciones con las personas de raza negra, entonces comenzaron a salir esos bebés que no eran puros. Y muchos de esos niños mestizos fueron abandonados por sus padres. Y muchas veces nosotros hoy en día seguimos viviendo de esa manera, pensando de que mi Dios, mi papá me abandonó, mi Padre Celestial no está tan interesado en ayudarme con mis problemas y mis dificultades, por lo tanto ahora yo tengo que resolverlos. Y entonces estás en esa situación imaginando en esa mente, sin cambiar nada y sin poder hacer algo al respecto. ¿Sabes? Me encanta mucho en el Salmo 23 cuando dice que la vara del pastor y el callado del pastor infunden aliento. Y es bien interesante cuando tú y yo comenzamos a ver el hecho de por qué el pastor de ovejas usa una vara y usa un callado. Y es, tiene que ver mucho también con las obligaciones y con la responsabilidad del pastor como tal. Porque los pastores de ovejas utilizaban una vara no para pegarle a las ovejas, que a veces eso es lo que nosotros pensamos, que tenemos un Dios castigador que golpea a las ovejas para que hagan caso, para que se comporten. La vara tenía que ver mucho con, era un instrumento de defensa del pastor para sacar a los lobos de entre las ovejas. Los lobos son los que se les golpea. Y también tenía el callado, que es esa vara que siempre hemos visto que tiene la forma como de U allí o forma de bastón en la punta. Y es que el callado era el instrumento que utiliza el pastor para dirigir a sus ovejas. Con solo golpear el piso, las ovejas siguen el sonido. O tan solo quizás una oveja que se haya ido a un lugar es arrastrada con el callado. Pero, ¿sabes? Muchas veces las ovejas, cuando estaban y se dispersaban o se iban lejos del rebaño, a veces algunas caen a precipicios o abismos. Y es muy interesante la actitud que toman los pastores, porque cuando la oveja está recién caída, de pronto cayó allí en un peñasco y está a la orilla del precipicio, el pastor no puede hacer nada por la oveja. Porque mientras, si el pastor se intenta acercar a ella, como ella está empeñada en querer salvarse a sí misma, cualquier cosa que se le acerque es asustarse, y ella simplemente lo que hace es lanzarse al vacío y morir. Así que el pastor lo único que hace es dejar que la oveja se preocupe hasta el cansancio. Muchas veces la oveja la dejan allí en el precipicio hasta el día siguiente, hasta que ya no tenga más fuerzas. Entonces es cuando el pastor se acerca, la toma con el callado y la logra sacar del abismo. Por eso es que muchas veces de esa misma manera Dios obra con nosotros. Mientras tú estés preocupado y mientras tú estés haciendo algo al respecto, Dios no puede obrar a tu favor. Dios no puede hacer algo maravilloso en tu vida si tú te estás haciendo cargo. Y es como que es ese tipo de personas que de pronto dicen: Señor, provee para mi necesidad, yo creo que tú eres mi proveedor. Y al día siguiente, ¡zas!, se van al banco y ¡zas!, pasan la tarjeta y sacan un préstamo. ¿Dios obró? No, tú te ocupaste de tu asunto. Y es que muchas veces somos así embromados. Queremos hacer cosas y cosas y cosas y cosas, y no dejamos que Dios pueda actuar. Entonces Dios nos hace como la oveja y nos tiene que dejar en el abismo hasta que tú y yo digamos, ya no puedo más, ahora sácame tú. ¿Te puedes sentir identificado? ¿Te has comportado como una oveja en el precipicio, desesperada, a punto de lanzarse? Y cuando Dios quiere obrar en ti, entonces tú lo que haces es lanzarte más abajo y más abajo y más abajo. Entrega tus problemas al Señor de una vez por todas. Y después de haber orado y entregado tu situación al Señor, y sigues, si tú sigues tratando de resolver y obtener la respuesta, entonces has vuelto a tomar el problema en tus manos. No te estoy diciendo con esto que no debes tener una fe activa y una fe que produzca obras, o que no hagas nada al respecto, pero muchas veces te conviertes en una persona cabeza dura por querer hacer lo que a ti te da la gana y no dejar que Dios obre en tu vida. Una vez más, leamos primera de Pedro 5:7. Una vez más, fíjate lo que dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Cuando tú y yo colocamos nuestras ansiedades en las manos de Dios, entonces, esto no es algo que hacemos una vez y otra vez y otra vez. Lo haces de una vez y para siempre. Y ya sé, Señor, que tú vas a obrar. Entonces te rehúsas a volverlas a tomar en tus manos para tú hacer tu propia justicia, para tú hacer tu propio accionar, para tú buscar tu propia respuesta. Así no funcionará. Algunas personas dicen, bueno, yo solté mis problemas al Señor, pero la verdad es que no lo hacen. ¿Y sabes por qué? Porque no quieren hacerlo. Has estado diciéndole, Señor, te pongo a mi esposo en tus manos, pero en la noche cuando llega, desgraciado, mira la hora que llegas, tomas de nuevo el problema en tus manos. Le has estado pidiendo a Dios, Señor, cambia a mi esposa, pero la tratas como basura cada día, sigues tomando el problema en tus manos. Quieres que el Señor te provea, pero vives pidiendo préstamos y créditos y préstamos a otro, y le debes a uno y a otro, y le quitas prestado a uno para pagarle a otro. Sigues tomando el problema en tus manos, entonces no consigues solución a tu vida. Necesitas salir de ese círculo vicioso y comenzar a aprender a poner tus problemas en las manos del Señor. Otros simplemente no le entregan sus problemas. Están los que no quieren, pero ahí es los que están, que se deleitan en preocuparse y hacer que otros se preocupen por ellos. Y sabes, eso se llama compasión o lástima, autocompasión. Muchos, por su falta de cariño, por su falta de amor, por el vacío que tienen en sus vidas, entonces viven con esas angustias y preocupaciones para darle la lástima a otros. Mira cómo estoy, mi matrimonio está deshecho, alguien que se compadezca de mí. No tengo trabajo, estoy mal, no sé a dónde voy a ir. ¡Ay, Dios mío! Y entonces viven en esa situación donde entonces quieren que otros vengan a sentir lástima por ellos y le digan, pobrecito, mira mi niño cómo está. ¿Dónde vamos a llegar así? A ningún parte, a ninguna parte. ¿Sabes qué? La preocupación es un pecado. Porque preocuparse, eso hace que nuestra fe se estorbe. No funciona, no hay una conexión entre la preocupación y la fe. La oración y la fe y recibir respuesta, eso sí va unido. Porque cuando tú oras, tú crees y crees que vas y que recibiste esa respuesta de parte de Dios, entonces Dios obra. Por ejemplo, ¿sabes que mucha gente no recibe sanidad porque viven preocupados y en una constante ansiedad? ¿Cómo Dios va a obrar si entonces con la preocupación y con el estrés de tu vida estás haciendo que tu cuerpo se envejezca y se dañe a sí mismo? Otros oran y reciben sanidad, pero como no han sacado la ansiedad de sus vidas, entonces vuelven a enfermarse una vez más. Porque entonces eso que está allí en tu corazón necesita sacarlo. Joyce Meyer en uno de sus libros dice: la preocupación trae más estrés, pero la oración crea más paz. Fíjate lo que dice Mateo 6:31-32. Mateo 6:31-32. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué ropa nos pondremos. Fíjate lo que dice el 32. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. ¡Qué palabra más maravillosa! Dios conoce todas nuestras necesidades. Pero si dejas que la preocupación te invada, fíjate, la Biblia dice: esas cosas dominan el pensamiento de aquellos que no creen. Tú dices que crees, entonces comienza a confiar en Dios. Pero tú me dirás: bueno, ¿cómo hacemos entonces para que entregarle las preocupaciones al Señor? Porque es muy fácil decirlo en palabras, es muy fácil decir: Señor, te entrego mi preocupación y mañana y sigo sintiéndome igual. ¿Sabes? Lo primero que debes hacer es rehusar hacerlo. Y debes hacer, ¿sabes qué? Debes hacer tu trabajo bien, debes continuar haciendo tus cosas con excelencia, debes seguir haciendo y dando lo mejor de ti. Pero debemos aprender que hay cosas que solo Dios y solamente Dios puede cambiar. ¿Sabes, mujer? Tú no puedes cambiar el corazón de tu esposo. Solo Dios puede hacerlo. Hombre, Dios no puede cambiar el corazón de tu esposa. Solo Dios puede hacerlo. Y nos preocupamos y pensamos que entonces que Dios perdió el control. Y sabes, es importante que sepas: Dios nunca ha perdido el control de las cosas. A veces estamos orando: Señor, toma el control de esta situación. Pero yo te voy a preguntar algo: ¿cuándo Dios ha perdido el control? Dios no pierde el control de las cosas. Somos nosotros quienes perdemos el control, porque lo tomamos y le quitamos el control a Dios de lo que queremos en nuestras vidas, y no dejamos que Él actúe, y comenzamos a actuar en nuestra propia prudencia, y es por eso que metemos la pata. Una vez más, ya lo hemos leído muchas veces hoy, pero leámoslo una vez más. Primera de Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Si tú le has entregado tus preocupaciones al Señor, entonces tú puedes decir: ya no tengo de qué preocuparme. Podrás reírte. A veces tú puedes estar tentado a preocuparte y estar ansioso por alguna situación, pero tienes que aprender a decirte: hey, alto, quieto ahí, tranquilo. Yo no voy a hacer nada porque Jesús tiene el control de mi vida. Jesús tiene el control de mi situación, y Él va a cambiar todas las cosas que yo estoy viendo por alegría y por bendición para mi vida. Y sabes, Satanás va a seguir tratando, el enemigo de turno va a seguir tratando de traerte pensamientos, de traerte visiones a tu mente de esas preocupaciones. Y él podrá decirte: ¿será que Dios te va a proveer? Porque mañana te cortan la electricidad. Mañana vienen a tocarte la puerta. No vas a salir de esta. Y entonces comenzamos a pensar que esos pensamientos y esas visiones son nuestras, y las hacemos nuestras una vez más. Y entonces comenzamos otra vez a querer quitarle el control a Dios de lo que Él ya tiene. Es hora entonces de que tú te pares, porque Dios te ha dado las armas a ti necesarias para decirle al diablo: no, Señor, yo no tengo ninguna preocupación, porque Jesús tiene todas mis preocupaciones en sus manos. Amén. La Biblia dice que Jesús es el príncipe de paz. Y mira lo que el príncipe de paz te dice aquí en Mateo 11:28-30. Fíjate lo que Jesús dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Gloria a Dios, porque en medio de las situaciones más adversas, en medio de mis tormentas, en medio de todas las situaciones difíciles, podemos hacer lo que la palabra de Dios dice: no preocuparnos, no tener ansiedad, porque puedo entregar mis preocupaciones al Señor, y entonces el príncipe de paz que está en tu corazón vendrá a tu vida y encontrarás entonces descanso a tu alma, encontrarás paz, una paz que dice su palabra, que sobrepasa todo entendimiento, una paz que cambia las cosas y que te permite estar tranquilo, aunque todo a tu alrededor se esté derrumbando, aunque haya una tormenta a tu alrededor, tú puedes estar así como Jesús estaba en aquella barca, durmiendo y descansando, porque Él es tu paz. ¿Sabes? Dios tratará con tu problema aún mientras tú duermes. El Salmo 121:3 dice: Él no permitirá que tropieces, el que te cuida no dormirá. Juan 14:27 dice, y este es un regalo para ti, les dejo un regalo, dice Jesús: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Tú y yo hemos recibido un regalo de parte de Jesús: paz en la mente y en el corazón. ¡Wow! ¡Qué regalo más maravilloso de parte de nuestro príncipe de paz, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que está en tu vida y que gobierna tu vida y la vida de quienes están a tu lado! ¿Sabes? No dependemos de crisis externas. Y quizás hoy tú estás viviendo una situación angustiante, porque sí hay un porcentaje de pronto de situaciones que realmente sí te están pasando y cosas que te están agobiando. Quizás lo que quieras ya es huir y tirar la toalla y decir: ya no más, me divorcio, ya no más, renuncio, ya no más, me voy. ¿Sabes? Puedes estar pensando que quizás en tu trabajo, en tu casa, en mi casa lo que está esperándome es Jezabel, Satanás y el anticristo juntos. Mi vida es un desastre, no vale la pena más. Colosenses 3:3 dice: pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está, ¿qué? Escondida con Cristo Jesús. Ya no tienes que huir más. Jesús está contigo y tú estás escondido con Él en Cristo. Es el regalo que nuestro príncipe de paz, nuestro papá, nuestro padre amado nos ha dado en Cristo Jesús, para que entonces tú puedas vivir tranquilo. Yo quiero invitarte en esta noche a que tomes todas tus cargas y las pongas en manos del que sí puede hacer algo con ellas. Las pongas en las manos de aquel que hace lo imposible posible. Y entonces, como vimos el miércoles pasado, comienzan a suceder esos de repente de Dios y las cosas cambian y comienzas a ver resultados, porque estás confiado en que papá, mi Señor, nunca me ha dejado, y por eso yo pongo mis cargas, mis preocupaciones en sus manos. Me rindo ante Él, rindo mi esposa ante sus vidas. Yo sé, Señor, que tú la vas a traer de vuelta. Rindo a mi esposo en tus manos, porque tú vas a hacer que él deje a la otra mujer y regrese a mi casa de nuevo, porque tú lo has prometido. Y yo pongo mis preocupaciones en tus manos, porque tú sí puedes cambiar el corazón de las personas, porque tú sí puedes hacer cosas grandes, porque tú puedes cambiar la situación que estoy viviendo en mi trabajo, tú puedes sacar a mi hijo de las drogas, porque tú puedes tocar su corazón, cambiar su situación, porque mi paz eres tú, Jesús. Mi paz eres tú, Señor. Cierro con esto. Salmo 23:5. Oh, mira qué palabra tiene Dios para ti en esta noche. Salmo 23:5. Toma nota de ella. Aderezas mesa delante de mí en presencia de ¿quién? De mis angustiadores. unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¡Wow! Esto es para que te mueva el piso. Porque esto es lo que Dios quiere hacer hoy contigo. Él quiere preparar un banquete delante de todo lo que te angustia. Y que tú puedas sentarte cómodamente y llenar tu copa y decir: mi copa está llena, rebosando. Y esto tiene un significado tremendo, porque esa copa llena de vino, ¿sabes qué representa? El nuevo pacto que Dios hizo contigo y la alegría que Dios ha derramado sobre tu vida. Tú puedes tomar una copa y decir: estoy alegre, estoy feliz, estoy en paz, porque a pesar de que mis angustiadores están aquí, Jesús está sirviendo una mesa delante de mí, un banquete espiritual para mi vida, y Él quiere que yo esté bien. Vamos a orar en esta noche, mi amada iglesia. Así que prepárate entonces para que pongas esas cargas delante del Príncipe de Paz. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, por tus bendiciones. Gracias te damos, Señor, porque tú eres quien hace lo imposible posible. Y hoy pongo mis preocupaciones, mis cargas delante de ti. No me preocuparé por qué voy a comer, no me preocuparé de qué voy a vestir, no me preocuparé de las cosas de esta vida, porque tú nunca has perdido el control de nada. Tú siempre estás en control. Ayúdame, Padre, y lléname de tu paz, ese regalo que dice tu palabra que tú me has dado, un regalo de paz en la mente y paz en mi corazón. Y hoy decido, Señor, descansar en ti, descansar en tus promesas, porque tú tienes cuidado de mí. Tú aderezas una mesa enfrente de mis angustiadores y podré levantar mi copa que está llena de la alegría que el Espíritu Santo trae para mí, y podré sonreír y podré reírme ante las dificultades que están allí a mi alrededor, porque yo no las cambio. Eres tú, Padre mío, quien hace todas las cosas. Gracias, Jesús, te damos en esta noche. Amén y amén. Iglesia, pon tus cargas delante del Señor, pon, déjaselas a Él y Él hará.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.